También una cordial bienvenida a David, David Tapia, paisano mío también de Canarias, aunque no nos conocimos allá, nos hemos conocido aquí en la península, pero muy bien. Luego él nos va a compartir algunas cosas. Él es un artista solidario que estuvo aquí hace 4 años hablando sobre un proyecto de Liberia, si no recuerdo mal, las naves de la esperanza. Hoy nos va a llevar en un viaje para ayudarnos a ver y recordar que Dios restaura donde no hay esperanza. Habrá una primera parte antes de que salgan los niños, para que los niños también puedan tener un reto y una visión de algunas de estas cosas, y luego en la siguiente parte en la comunicación de la palabra. David, bienvenido.
Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Me dijeron que compartir algo para los niños. Estuve en Kenia visitando a un niño que tenemos en casa apadrinado, se llama Martin. En donde fuimos, estábamos en los slums de Kenia, lugares donde los niños, las personas, las familias viven en una absoluta pobreza. Allí está el slum más grande del mundo, donde viven 1 millón de personas entre latas y basura. Y donde puedes visitar lugares donde viven niños como los nosotros, como los nuestros, niños como vosotros. Y donde los niños no tienen esperanza. Vamos a poner el vídeo, el otro. El volumen casi bajito, casi que no se escuche, por favor. En esos lugares, muchos de los niños incluso se dan a la bebida. Porque no hay nada, nada de nada. Pero me acuerdo incluso sentarme con un niño que le pregunté, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Y él me decía que limpiaba el baño. No lo entendí, entonces fui con él y me llevó una especie de baño de plástico, porque en esos lugares no hay baño. En ese lugar donde hay 1 millón de personas no hay baño. Entonces, con unos pequeños baños comunitarios de una persona, donde la gente que iba al baño le daba una monedita, entraban y el niño que tenía 10 o 11 años limpiaba el bañito cada día. Y con eso vivía. Limpiaba el bañito y le daba un pedacito de papel así a cada persona que entraba. Imagínense. Pues yo fui a visitar a nuestro niño, que se llama Martin, a uno de ellos, porque tenemos 2 en casa. Una niña es de Tailandia, que se llama Yarowa, y un niño de Kenia. Así que ese día, al niño lo trajeron y vino a dar con nosotros. Y queríamos tener un día inolvidable con él. Era la primera vez que Martin veía a una persona blanca. Así que le costó mucho interactuar con nosotros. Yo fui con mi hija mayor, que tiene 21 años, y ellos se quedan muy asombrados mirándola. A mi hija, por ejemplo, le tocaban el pelo, porque claro, ella tiene el pelo lacio y para ellos era como una novedad. A mí me tocaba el pelo de las manos, que hasta ahora yo no me había dado cuenta de que los africanos tienen muy poco o no tienen pelo aquí. Entonces ellos siempre estaban tocándolo, los pelos de aquí de las manos. Y ese día le pudimos hacer una comprita para llevarla a su casa y fuimos a visitar una especie de zoológico grande que hay allí, en una zona mejor en Kenia. Y pasamos un tiempo completo con él allá. Fue un tiempo maravilloso, donde empezó a ver los animales y se miraba con una cara de asombro. Veías la cara desencajada porque nunca había visto cosas así. Pero si hay algo que gusta en África es el fútbol. Allí es una absoluta... Se saben mejor los jugadores del Barcelona que yo, os lo garantizo. Es tremendo cómo manejan el fútbol allá. Hasta ahora todo iba bien, pero cuando decidimos darle al niño un balón de fútbol y él vio el balón, cuando él vio la ropa del Barça que le llevamos, fue impresionante la cara. La alegría se tornó, botamos el balón al suelo, empezamos a jugar. Y ese niño, que podíamos pasar un día inolvidable con él, gracias a que nosotros como familia formamos parte de su vida, entra en un centro que está directamente pegado con la iglesia local. Ese niño recibe formación académica, formación bíblica, recibe atención sanitaria, comida, ropa, y desde el otro lado nosotros les escribimos y le decimos que lo queremos, que estamos orando por él, que es importante para nosotros. Me gustó poner este vídeo porque este es en Tailandia. Y a veces para hacer llegar las cartas a los niños tiene que haber personas como este voluntario que coge una motito y hace unos trayectos inmensísimos. Le lleva las cartitas está con la familia, ora con ellos, les explica, se las lee. Este chico que está llevando las cartas fue un niño de compasión, un niño apadrinado que una familia en el otro lado le ayudó y le dio esperanza. Ayer estaba en una iglesia en Tarrasa. Me comentaba como un chico hondureño que había por allí, que hoy es médico, había sido un niño también, que alguien había decidido formar parte de la esperanza de él. Estuve en centros en Tailandia muy parecidos a esto, con estas casitas, visitando también nuestra niña Yarowan, pasando tiempo con su familia y trayendo luz a este mundo. Y vamos a hablar de eso, de la luz de este mundo, la luz que vino a traer Cristo a este mundo, la restauración que vino a traer el Señor a los corazones de las personas y la responsabilidad que tenemos cuando a nosotros nos ha tocado nacer, vivir en un lugar que es la mínima parte de este planeta, la mínima parte, porque no sé si os habéis dado cuenta de que los países que están bien se centralizan casi todo en Europa, en algo de América, pero todo lo que es Sudamérica, de México hacia abajo, todo lo que es Asia casi completa, todo lo que es África casi completa, viven de otra manera muy diferente. Y acá a nosotros nos toca parte de responsabilidad en todo eso. No podemos cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar la vida de Martin. Sí puedo cambiar la vida de Yarowan. Y muchas veces, incluso desde una escuela dominical, pueden decir, oye, y si apadrinamos un niño y los niños le escriben una carta cada cierto tiempo, le mandamos fotos de los niños. No sé si fijaron en el vídeo de Christopher, hay una foto que me gusta mucho porque se ve la foto de un matrimonio. ¿Se fijaron? Porque nosotros somos importantes para ellos. Y cuando tú les mandas las fotos, ellos las pegan en la cabecera de su cama y están muy pendientes a todo eso. Fui a Tanzania y en Tanzania fui con un amigo que había apadrinado a un niño y lo fue a visitar por primera vez de sorpresa, sin decírselo a la familia. Y él lo tenía apadrinado hacía 7 años. Y cuando fuimos a verlo, se presentó la familia sorprendida con todo y pegamos a hablar allí, estuvimos por la mañana con él. Y al cabo del rato le dice, ¿tendrás alguna carta de las que yo te he enviado? Y fue la mamá y sacó una caja con todas las cartas así. Y cuando sacó las cartas y empezó a verlas, este chico empezó a ver cartas escritas por su mujer con fotos de sus niños chiquititos de hacía 7 años, viéndolas en Tanzania. O sea que lloraba mucho más él que el niño, viendo a su familia cómo el niño había guardado todo eso durante años. Niños que estáis aquí, familias que estáis aquí, formemos parte de la esperanza de las personas que lo necesitan. Y no hace falta tampoco irse a África. En los colegios escuchemos a las personas que no están en las mismas condiciones que nosotros, que están sufriendo. Escuchemos a los compañeros de trabajo que están sufriendo. Demos un amor desinteresado y absoluto, como Dios lo hizo con cada uno de nosotros.
Hace 4 años, 2013, abril, 21 de abril, os presenté a David Tapia. Como dije antes, paisano mío de Canarias. David es un artista en todos los sentidos de la palabra. Es músico, cantante, fotógrafo, documentalista, no sé qué más cosas añadir allí, alguno más seguro. Pero su fe en Jesús le lleva a ejercer su arte con la finalidad de denunciar, informar, sensibilizar y concienciar acerca de situaciones de injusticia y también levantar fondos para ayudar a desarrollar proyectos de cooperación en esos países en crisis. Hoy nos trae la comunicación de la palabra de una manera quizá un poco distinta de lo habitual en un domingo, pero es una comunicación centrada en la persona de Jesús y en el mensaje del Evangelio. Y el texto bíblico en el cual se centrará es una porción del llamado Sermón del Monte de Jesús. Y leemos las siguientes palabras que pronunció Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. David, bienvenido nuevamente.
Como les decía antes, soy canario y para que sepáis algo más de mí, pues llevo casado, el año que viene hacemos 25 años de casado. Con mi esposa tenemos tres hijos, una hija de 21 años y dos chicos, uno de 18 y otro de 17. Así que tengo dos hijos mayores de edad y el próximo en nada. Para que no estéis sacando cuentas, tengo 44. Me gusta empezar cantando una canción que compuse hace un tiempo, porque a veces, depende del entorno donde esté uno, tiende las personas a idealizar a la persona que está aquí delante. Y dependemos absolutamente de la gracia de Jesús. Nosotros estamos llenos de dudas, de errores, llenos de muchos defectos. Y solamente quiero depender de Dios. Porque tengo mis dudas también, por la noche. A lo mejor soy yo solo, ustedes no las tienen. Pero yo tengo mis historias, porque siempre estoy pensando. Esta canción la compuse en uno de esos momentos difíciles que tiene uno a lo largo de la vida. Estando en Venezuela, estaba en las calles con un proyecto que se llama Caminantes Urbanos, donde se le da de comer a la gente que está en las calles. Dar de comer a las calles en Venezuela no tiene nada que ver con dar de comer a las calles a la gente que está aquí. Entre otras cosas, porque las personas que están repartiendo las comidas a la gente que está en las calles tampoco tienen nada que comer. Por lo tanto, comparten lo que tienen, no dan lo que les sobra, sino comparten lo poco que tienen. Allí conocí una mujer que se llamaba Carmen, una mujer que podría tener 40 y pocos años, pero que físicamente parecía que tenía 70, porque llevaba toda su vida viviendo en la calle. Pero resulta que había reconocido a Jesucristo en su vida y había decidido no salir de las calles. Y yo le preguntaba el por qué, porque no lo entendía. Digo, bueno, ¿y por qué no? Dice, porque si no, no le puedo hablar de Cristo a todas las personas que conozco de la calle. Y ahí vivía en los baños y allí compartía con las personas. Estando en Tailandia, en medio de un lugar donde se trafica con las personas, donde los niños se compran y se venden. Un lugar donde un niño se puede comprar por $250 para hacer con él lo que quiera, de forma permanente. Comprarlo como el que compra un televisor lo tienes en tu casa. Y me encontré con un pastor que había huido desde el país de al lado y había llegado a una población donde más del 90% era budista. Y cuando llegó allí empezó a predicar el evangelio y empezaron a tirarle piedras, le pegaron fuego a su cabaña con su familia adentro y pudieron escapar. Y después de mucho tiempo empezó a ayudar a los niños y se ganó la confianza de la gente que vio que de forma desinteresada su corazón y pasión estaba de verdad por los niños. No como una forma de hacer proselitismo, sino una forma pasional porque Dios lo había transformado. Al cabo de 30 años, el 90% de esa comunidad es cristiana. Y el último día me dijo David, estar con él, me dice, David, quiero que vengas a la casa de oración nuestra, porque queremos ampliar el centro, que tenemos 700 niños a 1.200 niños. Entonces me llevó, yo estaba agotadísimo, porque llegaba desde India, que llevaba ya 20 días en India, y cuando llegué a Tailandia el hombre me hizo subir una montaña gigantesca, que donde estaba en la punta de arriba la casa de oración, y habían como 300 y pico escalones, así. El hombre tenía 70 años, pero subía para arriba más rápido que yo. Y cuando llegamos arriba, tenía la casita, estaba como a medio construir. Y entonces le pregunté, bueno, y él me dice que llevaba cada 6 meses subían a orar y hacían 40 días de ayuno. Entonces le pregunté, ah, pero ¿estáis haciendo la hora para orando para ampliar el centro de 700 a 1.200 niños? Y dice, no. Llevamos 30 años subiendo cada 6 meses y haciendo 40 días de ayuno. Vaya, cuánto que aprender uno, ¿no? En Fuerteventura conocí a un hombre, se llamaba Pepe. Él era un atracador, tenía problemas de droga. Entonces él me contaba cómo robaba los coches y los empotraba contra los supermercados y desvalijaba todo. Un desastre de hombre, lo perseguía a todo el mundo allí y tenía loco a todas las autoridades. Y un día, estando en lo peor ya, el pastor de una iglesia decidió ayudarlo, lo acogió en su casa, lo amó, lo abrazó y le presentó al Dios vivo que le transformó su vida. Claro, un hombre que lleva tantos años enganchado, engañó a toda su familia, a su entorno, nadie lo cree porque vive del engaño. Pero este hombre empezó a trabajar para ayudar a otras personas y hoy tiene un centro con unos 40 hombres para los que trabaja y donde los ayuda a salir de ese problema de adicción y les presenta al Dios que restaura todo. Ese centro tiene un éxito de entre 10 y 12 hombres que se rehabilitan cada año de forma completa. Y estando en una cafetería con él, hablando de todo esto, después de haber visitado el centro, he estado varias veces por allí, hablando a los hombres, etc., me dijo que vino su papá, que hasta ahora no lo había creído nunca, pero un día decide venir el padre. Él busca el dinero, le paga el billete y el padre viene, que lo había engañado 1.000 veces. Entonces vino con mucho temor y pasó 2 meses con él. Y al cabo de 2 meses, su papá se convirtió y le dijo, tu Dios es Dios. Me gustaría presentarte hoy al Dios vivo, al que transforma, al que da esperanza, el que hace hoy milagros, al que yo he conocido. Me ha rescatado, me ha dado mi familia, me ha dado todo. Al que puso fuego y pasión en mi corazón. Al que hoy me sigue emocionando cada vez que hablo. Y al que condiciona cada paso y decisión de mi vida. ¿Oramos? Señor y Padre, te pedimos la bendición sobre este tiempo que se va a tener. Señor, que mis palabras sean tus palabras. Glorifícate en este día, Señor, y muévete en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces la gente me ve solamente dando conciertos o lo que sea y el que ve un poco de fuera piensa que, bueno, que soy músico, cosa que es cierto, pero para mí es una pequeña dosis que me permite nada más que decir lo que tengo que decir. No es, para mí no forma nada fundamental, pero que en su momento sí lo fue. En su momento vivía de la música con grupos conocidos y la gente me conocía. Y para mí la música era en todo. Me recuerda a Bruce Springsteen cuando él decía que estaba 3 horas en un escenario y no sabía qué hacer con el resto del tiempo, ¿no? Porque para él era el todo, ¿no? Pero Dios en su momento transformó mi vida y hoy estoy metido en otra historia. Y me gustaría explicarles algo de lo que estoy haciendo lo más breve posible para acercarme a comunicarles el resto de lo demás. En la actualidad estamos trabajando con 4 proyectos y un quinto que saldrá en breve. El primer proyecto con el que trabajamos son con los refugiados saharauis. Hay cerca de 200.000 personas que viven frente a Canarias, pero detrás de un muro conocido como el Muro de la Vergüenza. 200.000 saharauis que fueron abandonados por nuestro país, por España, porque era la provincia número 53 del Estado español, que fue abandonada en el año 75. 200.000 personas que cuando España decidió abandonar aquel territorio se lo vendió a Marruecos, que invadió el territorio, bombardeando con Nepal y tratando de liquidar a toda la población. Hoy viven en un campo de refugiados en el desierto de Argel. Se ha construido un muro que se lo llaman el Muro de la Vergüenza y donde hay más de 5 millones de minas que no les permiten recuperar su tierra. Ahí he estado 8 veces en ese campamento de refugiados, desarrollando diferentes proyectos de cooperación. Nosotros hacemos documentales, yo voy para allá con cámaras profesionales, grabamos un documental, hacemos la música que tiene que ver con eso y después eso lo llevamos a nuestro país para presentar un poco el proyecto de cooperación y que la gente pueda conocer y de alguna manera participar. Los objetivos, por ejemplo, de un proyecto como el proyecto del color de la tierra, que es el que habla de los refugiados saharauis, por una parte es que la gente conozca la situación tan complicada y dura que viven los refugiados, donde el agua es un privilegio, donde comer es un privilegio, donde viven a 50, 60 grados de temperatura. Yo he estado a 54 grados allí y aquello es un infierno. Donde una niña preciosa que la ves con 7, 8 años, cuando tiene 38, está totalmente deteriorada. Y donde no hay punto de partida. Y el único DNI que tienen las personas más mayores es el español. Tremendo, ¿eh? Dentro de ese proyecto hay un proyecto que se llama Vacaciones en Paz. Posiblemente aquí lo conozcan muchos porque en Cataluña está bastante potenciado. Y tiene que ver con que en verano puedes acoger una niña saharaui en casa, un niño saharaui en casa. Mediante el cual los niños vienen, los sacamos del desierto durante el verano, pasan el verano con una familia aquí, es el periodo de vacaciones, porque los refugiados saharauis han logrado que el 100% de los niños estén escolarizados a través de un proyecto de Suiza. Y vienen los niños a casa. En mi casa, por ejemplo, han venido 4 niños. Kauria, Tutu, Lemadda y Siham. La primera niña fue muy impactante para nosotros. Fue un cambio absoluto, me enseñó muchísimo. Y vino durante 5 años a nuestra casa y creció con nuestra hija mayor, que le cambió la vida. Hoy está estudiando en Argelia, interna, y podemos hablar con ella de vez en cuando, gracias a medios como el WhatsApp. Y nos sigue mandando fotos, y seguimos en contacto con ella, y de esto han pasado ya unos buenos años. Y para nosotros como una hija más. Intentamos que los niños vengan a casa, que los niños vengan a las casas de toda España. Y tengo que decirles que una cosa que me hizo sentir muy triste fue cuando la primera vez despedí a los niños saharauis. En Tenerife habían 150 niños y habían 150 familias que estaban despidiéndolos. Cuando un niño viene a tu casa, pues viene a despedirlo tu familia, tus padres, tus hermanos, todo, pues, o sea, todo el mundo se ha enamorado, ¿no? Entonces le pones en las maletitas todas las cosas que necesita el niño, etc. Y cuando pegué a mirar y a contar, de las 150 familias habíamos 2 que era creyente. Y yo decía, ¿cómo les puedo hablar del amor de Dios cuando no estamos aquí? El segundo proyecto con el que trabajamos es un proyecto que se llama Historias de un Sueño y que trata sobre un barco hospital. Aquí estuve yo hablando de esto precisamente hace 4 años. Yo estuve en Liberia, es un país que está justo en la esquina de África. Se llama Tierra de Libertad, es lo que significa Liberia, pero nada más ajeno a eso porque fue una provincia comprada de Estados Unidos a Inglaterra, a Sierra Leona. Sierra Leona está justo encima del país de África y compró una parte de Estados Unidos para mandar los esclavos liberados. Pero era toda una mentira, porque al final pusieron un gobierno proamericano para explotar más del 90% de las riquezas naturales, lo que provocó una guerra civil que dejó más de 250.000 muertos y sobre 1 millón de desplazados. Un lugar donde los niños fueron obligados a ser niños soldados y donde, cuando yo llegué, la violación había sido empezado a ser delito hacía tan solo 2 años. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las chicas y de las niñas habían sido violadas. Pero en medio de toda esa situación tan drástica, tan complicada, tan dura, llegaba un barco hospital. Un grupo de jóvenes había tenido un sueño maravilloso hace más de 30 años y soñaron que era posible llevar salud y esperanza a África. Y solamente soñaron con él, sino que trabajaron, se esforzaron, lucharon, levantaron fondos y consiguieron un voluntariado enorme. Y cuando yo llegué allí, con ese barco, había miles de personas esperando. ¡Miles! Y salían todos los cirujanos, los médicos, empezaban con las citas. Mientras en la cubierta, que estaban todas llenas de jeep, las grúas bajaban los jeep. Y unos salían a desarrollar proyectos de agricultura, otros de ganadería. iban con parejas de conejos, parejas de cabras, que les dejaban a las familias, les enseñaban a hacer las jaulas, a duplicar. Otros iban a construir pozos de agua, otros a reconstruir colegios, a construir centros médicos. Recuerdo una frase que me dejó tocadísimo. Había un dominicano y le dije, ¿para ti qué es Nave de Esperanza, este barco hospital? Él me decía, para mí es la Iglesia de Jesucristo trabajando de forma activa en el mundo entero. Y cuando los jeeps del barco pasaban, que eran todos blancos con el logotipo, me asombraba ver que los liberianos aplaudían, la gente aplaudía cuando pasaba, porque eran luz de este mundo. A veces me pregunto si nuestras iglesias desaparecieran del entorno donde estamos, si la gente les echaría en falta o no. A veces me pregunto si nosotros, si nos vamos de nuestro trabajo, la gente nos va a echar en falta o no. Pero no porque hagamos mejor o peor el trabajo, sino porque somos luz en nuestro trabajo, porque podemos estar al lado de las personas y las escuchamos. Con este proyecto, cuando lo presentamos, tratamos de que la gente pues, pueda apoyar el barco, pueda ir de voluntario al barco, porque esto es un milagro maravilloso. Y a pesar de que hay noticias muy trágicas siempre, la obra de Dios sigue creciendo. Y sigue creciendo gracias a personas que tienen el corazón sensible y escuchan la voz de Dios. Hace 2 años vino un equipo de un informativo en Estados Unidos y fue al barco. E hizo un programa y lo botaron en Estados Unidos al mediodía. Y un empresario llamó a la organización y le dijo, oye, me gusta lo que hacéis, ¿puede venir alguien del barco para explicarme mejor? Y fueron a hablar con ellos para explicarles. Y entonces le preguntó al empresario, bueno, ¿cuáles piensa que son las principales necesidades del barco? Y dice, mira, estamos pensando en buscar la manera de tener otro barco. Porque el barco hace 1 año en cada puerto. Está 1 año en Liberia, está 1 año trabajando de forma continua ahí, salta al otro país, salta al otro, salta al otro. Claro, de aquí a que llegue aquí, imagínense, ¿no? Pasa al otro lado de África. Y hay que pensar que cuando el barco está en África, escuchen bien esto, el único escáner que hay en todo el continente lo tiene el barco. Yo no sé cómo es aquí, me imagino que será igual que en mi isla, que en Tenerife, que en todos los hospitales hay al menos un escáner. Eso significa que en la isla de Tenerife, que es una isla, no sé cuántos escáneres habrán, pero habrán un montón. Pues en todo el continente el único que tiene es el barco. Pues cuando le explicó todo esto, pues bueno, se fueron y a la semana lo llamó el empresario. Dijo, oye, mira, que nada, tenemos aquí una donación para vosotros, para que la cojáis y podéis hacer lo que consideréis. Cuando fueron a recogerla, la donación era de 10 millones de dólares. El año que viene se lanzan las pruebas del barco al agua y este barco tiene capacidad para 600 voluntarios. Y los dos barcos tienen un hospital a bordo enorme para ingresar y para seguir practicando la obra de Dios. Cuando la gente las operaban, los abrazaban, les regalan vestidos nuevos, oran por ellos, les regalan la Biblia y les dicen, ve a tus comunidades y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No lo que ha hecho el barco, lo que ha hecho el cirujano, lo que ha hecho Dios contigo. Ser luz de este mundo, donde Dios nos ha puesto. Y participar de la obra de Dios en el mundo entero. Esto ocurre porque hay hermanos que han decidido apoyar y han decidido participar de voluntariado. El tercer proyecto con el que trabajamos es de la trata de personas. Estando en Tailandia, conocí a una chica. Me dijeron, David, si quieres conocer la trata bien, tienes que sentarte con Sofía. Así que me senté con una chica que se llama Sofía. Y al principio estaba muy recelosa la chica. Yo le hacía preguntas y no me contestaba nada. Y más bien ella decía, ¿qué haces tú aquí? Que me preguntaba ella a mí, ¿no? Y me di cuenta que se estaba protegiendo. Y entonces ese día me llevó a ver los horribles distritos rojos de Bangkok, que son los lugares de prostitución más grandes del mundo, donde aquello es un mercadeo de personas, donde hay chicas con poca ropa, numeradas, de tal manera que tú puedes escogerlas por el número. Quiero la 28, la 34, la 15. Tailandia es un lugar donde se calcula que aproximadamente hay sobre 800.000 niñas en la prostitución. Y es el primer país del mundo donde la gente va de vacaciones sexuales a violar a una chica que no quiere ser utilizada sexualmente porque está condicionada por la mafia que la controla. Sofía me enseñó un lugar donde habían diferentes chicas que habían sido rescatadas y me tocó hablar con una iglesia como esta, pero toda de chicas, imagínense. Todos me miraban con los ojitos y yo no sabía ni qué decir. No me pongo nervioso, pues llevo tantos años hablando y cantando que de verdad que no. Pero ahí me temblaba los pies porque sentí un peso de responsabilidad tan grande al ver a aquellas chicas que me miraban y no sabía ni yo ni qué decir. Pero ¿saben una cosa? Habían sido restauradas y eran preciosas. Preciosas no por su físico, sino porque eran preciosas para Dios. Y empezaban de cero y tenían sueños. Un día Sofía me decide contar su vida. Había confiado en nosotros. Y me cuenta cómo a los 4 años la habían vendido como esclava sexual. Y estuvo desde los 4 años encerrada por 22 años en una casa sin poder salir. No voy a entrar en los detalles de toda la casa. Pero tuvo hijas que le robaron. una situación muy trágica. Un día saltó por la ventana y logró escapar. Cayó enferma con sida y acabó en un hospital moribunda, a punto de morir. Y llegaron unos misioneros americanos que se acercaron, la abrazaron y estuvieron orando por ella. Y en ese lugar se entregó a Cristo. Dios la sanó y Sofía hoy está en las calles rescatando chicas. Sofía es un auténtico ángel de Dios. He estado 2 veces en Tailandia con ella, la hemos traído a España y ha estado en mi casa quedándose 2 semanas. Tiene una salud delicada, porque ya tiene sida, pero hay que escucharla hablar de Dios. Es tremendo. España se ha convertido en el segundo país de chicas traficadas. No sé si sabíais esto, pero es el segundo país de Europa. 18.000 chicas cada año vienen capturadas de países pobres para explotarlas sexualmente en España, donde españoles las violan. Que nadie piense que están pagando para un servicio sexual. Hace la semana pasada estuve en la casa refugio de chicas traficadas en Madrid. Estuve comiendo con ellas y hablar con ellas te aclara todo lo que ocurre. ¿Sabe una cosa? Cuando a veces salen a las calles a hablar con las chicas, muchas están orando y cantando alabanza porque han sido capturadas y eran chicas de iglesia. El cuarto proyecto con el que trabajamos es con compasión, con lo que estuve hablando antes de los niños. Estuve en India, en Kenia, en Tailandia, en Tanzania, viendo cómo Compassion trabaja con iglesias. Suponiendo que esta iglesia, por ejemplo, estuviera en un país pobre de África, de Asia, Sudamérica, Compassion diría, oye, ¿trabajamos juntos? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ok, necesitamos unas aulas para trabajar con los niños. Explican todo. Te vamos a meter 150 niños o 200 niños en la iglesia. Imagínense, ¿no? Le dice, espera, a ver, ¿cómo hacemos esto? Compassion te pone el profesorado, te pone los médicos, te pone los asistentes sociales, te pone contables, te pone todo. Y la iglesia forma parte de eso. Compassion no va a poner un cartel de fuera que pone Compassion. No lo quiere. Quiere que la referencia sea la iglesia. Consigue los padrinos para esos niños. Entonces entran 200 niños. Y cansen sus papás cuando ven que los niños empiezan a recibir todo eso. Empiezan a asistir a la iglesia. Y empiezan a transformar la comunidad. Que es lo que ocurrió con aquel pastor que había huido y que estaba en Tailandia. Ver la mano de Dios en los niños. Ver a niños rescatados. Ver a niños que hoy son adultos. Con las vidas transformadas, con proyectos y ayudando a otros, es tremendo. La semana pasada, la anterior, en Valencia, vino una chica de Bolivia a apadrinar un niño y me decía, yo fui niña, compadre, yo sé lo que es esto, quiero apadrinar un niño. Tremendo, ¿eh? Sigue en la cadena. Yo coordino una plataforma de músicos y artistas solidarios que lo que trata es de dar visibilidad a todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Los conciertos es algo que nos permite tener mucha visibilidad en teatros, auditorios. Entonces presentas todo un proyecto con una banda, pantallas grandes y vas contando toda la historia, van saliendo los vídeos, van saliendo canciones. Y luego la gente se acerca a, pues quiero acoger un niño, quiero apadrinar, quiero formar parte de esta organización, quiero conocer más de la trata. Informas y conciencias sobre las diferentes cosas. También damos charlas, yo doy charlas por centros de primaria, secundaria, en la universidad. Y también hacemos exposiciones de fotografía. Algunas de ellas tienen premios y nos permiten también poder reflejar todo eso. Los documentales que hemos intentado que sean lo más profesionales posible, hemos tenido la oportunidad de que se proyecten en diferentes televisiones, informativos, incluso que lo compren. El gobierno canario, por ejemplo, ha comprado unidades para ponerlos en las bibliotecas municipales. E incluso me han llamado porque hay institutos donde lo han puesto para los chavales y les ha mandado exámenes con los documentales que hablan además del Evangelio. Es curioso esto, ¿no? Cada vez que organizamos una semana, por ejemplo, decimos, ok, vamos a tener el concierto en tal sitio. Para nosotros el concierto no arranca desde que damos el concierto, sino va un poco más allá. Entonces lo que hacemos es que preparamos una semana donde juntos trabajamos un equipo de personas. Si es, por ejemplo, sobre la trata, el tráfico de personas, pues traemos todo el equipo de músicos, más un equipo de voluntariado, más traemos chicas que han sido traficadas, más gente que está trabajando en las organizaciones, de tal manera que se cree una semana de concienciación, donde traemos a diferentes personas también para que reciban esa información. Y cuando estemos en el escenario, todo el mundo tenga claro de lo que estamos hablando. Este año tenemos un quinto proyecto, en el cual llevamos trabajando 4 años. La situación de Venezuela es ahora mismo absolutamente dramática, muy dramática. El sueldo de un venezolano, para que ustedes se orienten, va girando entre 5 y 10 euros. El problema no es solamente el sueldo, sino que las cosas que van a comprar cuestan 2 o 3 veces el sueldo de una persona. Si vas a comprar un calzado, vale 3 veces el sueldo. Es como si tú fueras a comprar un calzado y cueste 3.000 euros. ¿Quién accede a él? El sueldo anda a lo mejor entre 27.000 bolívares más o menos. ¿Ustedes saben cuánto vale una lavadora, por ejemplo, en Venezuela? 900.000 bolívares. Eso significa que tendrías que trabajar 25 años sin comer para comprarte una. No se puede comprar nada. El problema es que, aparte de que no se pueda comprar nada, no hay nada. No hay medicamentos, no hay comida, no hay cucharas, no hay papel higiénico, no hay nada en el país. Está absolutamente desabastecido. Eso provoca muchas veces que la gente tenga un espíritu de supervivencia, sobre todo aquellos que no tienen la fe del Señor. Y la delincuencia se ha disparado de una manera impresionante, convirtiendo a Venezuela posiblemente en el país más peligroso del mundo y Caracas, por cuarto año consecutivo, en la ciudad más peligrosa del mundo. No puedes salir a la calle. Yo, como canario, yo no puedo salir a la calle y hablar. Si identifican mi acento, van a por mí. Si eres venezolano, te van a atracar, sí o sí. Si no, no eres venezolano. Eso es un dicho de allá. Al equipo mío que trabaja conmigo allá, a todos lo han atracado un mínimo de 5 o 6 veces con la pistola en la cabeza. Y todos orando y diciendo que no me maten, porque muchas veces te lo quitan y después te matan, porque les da lo mismo. En los hospitales, si tú vas a un hospital y tienes cualquier enfermedad, tienes que traer desde los guantes del médico, la jeringuilla, la medicina, las sábanas, la comida, porque no hay nada. Cuando digo que no hay nada es que la gente a veces va a los hospitales con convulsiones y los médicos no tienen nada que darle. Cuando digo que no hay nada es que la doctora Negles, que trabaja con nosotros en el equipo, me decía que pasa 8 horas en su turno atendiendo a pacientes con diferentes patologías, con los mismos guantes, con la misma ropa y sin lavarse las manos ni nada, porque en el hospital no hay agua, no hay nada. Yo cuando voy me quedo en Calicanto, la zona de Maracay, que es una de las cosas, de los sitios quizá que mejor está de Maracay, y hay 10 minutos de agua en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche. Imagínense las personas que tienen enfermedades crónicas. Corazón, azúcar, tensión. Este año presentamos Grandes Esperanzas, un proyecto que pretende, al igual que nosotros, crear una conciencia a nivel nacional. Esa conciencia, a través del documental, de la música, de las charlas, de las proyecciones, pretende levantar iniciativas de cooperación. Pretende hacer una gran recogida de medicamentos que vamos a enviar por canales seguros que ya tenemos verificados. Pretende que la gente entienda por qué un venezolano huye, por qué debemos extenderle las manos. No sé cómo ha sido aquí, pero si eres canario, Venezuela tiene mucho peso. Porque en los años 50, 60, cuando había hambre, todo el mundo emigró a Venezuela. En Canarias es imposible que un canario no tenga un familiar o un vecino o alguien que tenga vinculación con Venezuela. Todos la tenemos. Hasta tal punto que para nosotros, el canario, nosotros decimos que Venezuela es la octava isla. Son 7 islas canarias, decimos que es la octava. Porque está la mayor comunidad de canarios del mundo, está en Venezuela. Este año lanzamos ese proyecto. Hoy hablamos de que somos la luz del mundo, el texto que leyó James. Que la gente vea nuestras buenas obras para que glorifique a Dios que está en los cielos. Muchas veces la iglesia se ha confundido, se ha encerrado y se ha acomodado a una sociedad que lo que busca es la comodidad. Y vivimos una vida que no tiene nada que ver con ser cristiano. Venimos aquí, pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia, cantamos las canciones, nos vamos, tenemos una conducta moral aceptable, pero pasamos desapercibidos en este mundo. Eso no es. Para eso no nos salvó el Señor. Somos llamados a ser sal y luz de este mundo y a marcar la diferencia. Y para eso debemos formar parte de esta sociedad. Debemos ser compañeros de nuestra sociedad. A veces hablas con clientes que me resulta sorprendente porque no hablan con nadie, porque todo su entorno, amigos y todos son solamente cristianos. Escuchan música cristiana nada más, ven películas cristianas, leen nada más que libros cristianos. Y cuando alguien te pregunta de fuera, no sabes ni qué decirle porque no conocen nada. No es eso. Es ser luz en este mundo. El mundo está oscuro, es ser luz en el mundo. Y para eso debemos de conocernos, formar parte de, y ahí marcar la diferencia. Saben que mi hija está en la universidad, en tercero de Bellas Artes, y la última presentación que tuvimos fueron como 13 compañeros de clase y 3 profesores. ¿Eso es porque mi hija les habla? No, es porque ven algo diferente en ella. Cuando ella hace sus obras en la universidad, los profesores preguntan, ¿y esto? Y ella habla, y habla con pasión, con corazón, con emoción, y la gente se queda loca porque en este mundo indiferente los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Tienen que ver la pasión y el amor por las personas. Esa pasión y amor que hizo que Jesucristo muriera por cada uno de nosotros. Me acuerdo de un chico, se llama José Casillas, él es surfista, campeón de Europa de surf, y estaba tan mal, metido en las drogas, metido en todo, horrible, que un día que va a surfear se encuentra con el campeón del mundo de surf. Y lo ve, le dice, José, ¿qué te pasa? ¿Qué te veo tan mal? Dice, bueno, estoy haciendo todo esto. Dice, bueno, te voy a dar 2 consejos. Dice, dime. Y él lo escuchaba porque era el campeón del mundo, el campeón de Europa. Dice, sigue haciendo surf y lee la Biblia. Pues él fue, robó una Biblia, Y empezó a leerla. Y él sintió fuego, fuego. Y conoció al Señor. Y esto hace por lo menos 12 o 13 años. Él restauró su vida, se casó. Y es una rueda de fuego impresionante. Él se acerca a las playas, va con su tabla de surf, hablando de Jesús, se acerca a las costas. ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Están perdiendo el tiempo? Mire, yo viví así, y empieza a contar todo lo que he vivido. Y me acuerdo una historia de un chico que era boxeador. Había quedado campeón de España de boxeo de peso ligero. Y yo lo había visto en la casa de acogida que antes comenté. Y en esa casa de acogida yo vi cómo se había restaurado su vida y cada vez iba mejor. Y coincido en un avión con él. ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Entonces le digo, oye, cuéntame tu vida, cuéntame tu historia. Entonces me empieza a contar cómo él estaba, se había ido a Fuerteventura para morir allí, porque había sido campeón de boxeo, pero se había metido en toda la basura, las drogas, todo. Y fue allí porque él no quería que sus padres lo vieran morir. Él se había peleado con su padre, le había pegado y todo porque les robaba, ya saben cómo es este tema de las drogas. Y entonces cuando él estaba en la playa, vino un chico que era José Casillas, el surfista, y le dijo, oye, él lo vio sentado y lo vio el estado y el que ya conoce la historia. Dijo, ¿me puedo tomar un café contigo aquí? El otro dijo, bueno. Y se sentó a su lado y pegó a hablar. Y entonces, bueno, ¿qué haces aquí? No, estoy aquí tal, no sé cuánto, tal. ¿Y estás trabajando? No, no, no. Oye, yo voy a hacer un trabajo de pintura. ¿Te quieres venir conmigo? Y así te ganas un dinerito. Bueno. Y se fue el chico a pintar con él. Y ahí empezó a hablarle. A ver cuántos de nosotros nos llevaríamos a alguien con nosotros a trabajar así, ¿verdad? Pegó a hablar y conoció a Cristo. Estuvo en la casa de acogida, se restauró. Y él me contaba todo esto con lágrimas en el coche. Cuando llegamos a Tenerife en el avión, juntos, salimos juntos por el aeropuerto, se abrió la puerta. ¿Saben quién estaba allí para abrazarlo? Su padre. Qué testimonio, ¿eh? Vida restaurada por Cristo, que es el que lo cambia todo. A veces también depende de nuestro enfoque, que tengamos un enfoque desde por la mañana, de qué es lo que vamos a hacer. Una noche estaba en mi casa no, en casa de mi hermana, y mi hermana estaba... La veo allí como preparando la ropa y estaba llorando. Y yo me acerqué, Saray, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué lloras? Dice, es que estoy preparando la ropa porque mañana voy a adorar a Dios. Qué actitud, ¿eh? Y a veces no tenemos una actitud pensada en la dedicación que podemos hacer a Dios y cómo Él puede actuar y cambiar nuestra vida. Cuando Dios tocó mi vida, yo llevo una vida de cristiano políticamente correcta. De los que vienen el domingo, se sientan a la iglesia, tal, una familia bien, formal, no tenía ninguna moral doble donde vivía una tal. Simplemente que hacía el protocolo habitual. A veces me tocaba estar aquí, dirigir el culto, pero ya. Pero dentro de todo mi organigrama de vida diaria, Dios ocupaba un lugar. No el lugar, sino un lugar. ¿O saben que hay mucha gente que viene a la iglesia, llega un poquito tarde, luego se va pronto porque no quiere estar ahí con tal, sino que quiere ir a comer, descansar? Tiene su vida tal y el domingo cumple un protocolo más, ¿no? Parece que incluso si no vienen el domingo les falta algo. Entonces siempre están, los conocen, ¿no? ¿O no? Aquí no hay a lo mejor, en Tenerife hay montones así. Pero un día Dios tocó mi vida y me llamó de verdad y cambió todo, todo. Y aquellas cosas que para mí eran importantes dejaron de ser. Y Dios me ha regalado todo lo más bello del mundo, que es descubrir su obra y la belleza en las personas. Ahora mi casa... La hemos preparado para ser una casa de servicio a las demás. Tenemos tres hijos, pero en cada habitación hay dos o tres camas porque siempre hay gente. Intentamos ser una casa de acogida, no solamente para las personas creyentes, sino las personas necesitadas, sean creyentes o no. Muchos necesitan ver referencias de familia, necesitan que los escuche, que los abrace, nada más. Tenemos dos cochitos en casa, pero cada cochito tiene 7 plazas porque siempre desplazamos a todo el mundo ahí. Intentamos formar parte de la comunidad. Y llevo, pues creo que son 8 años a tiempo completo dedicado a la obra. Y es difícil, ¿eh? Porque yo vivo por fe, o sea, yo vivo de gente que me apoya, algunas ofrendas que me dan, este tipo de cositas, y uno va ahí tirando sin saber qué va a pasar mañana. Antes tenía seguridad económica, pero no lo cambio lo de ahora ni de broma, ni de broma. Esto ha afectado a mi vida y ha afectado a mi familia de una manera tremenda. Todos podemos decidir qué hacer. Podemos seguir siendo un creyente de domingo, que viene aquí, se sienta, cumple su protocolo, se va a su casa y lleva su vida con una moral, bien o mal, no lo sé. Pero si tú quieres ver una vida transformada por Cristo, que impacte en tu entorno, que tenga relevancia, quizá hoy es un buen día para que, no hace falta que lo hagas ahora aquí en caliente, sino cuando estés en tu casa con tranquilidad, piense y di que es tu vida a Dios y Dios es capaz de cambiarlo todo, de verdad, todo. Quizás has escuchado alguna vez el tema de formar parte de la vida de un niño. Yo esto lo he visto en persona, tengo dos niños apadrinados, los he conocido, he estado con ellos, he visitado los centros, es alucinante cómo trabaja Compasión, muy impresionante, de verdad. Y hoy he traído niños que están esperando que yo esta semana que viene llame y diga, tienes un padrino, y entren en un centro para recibir todo eso. Voy a estar en aquella mesita de allí, de la derecha, y os invito a participar. La cuota son 26 euros y con eso incluye todo, formación académica, formación bíblica, atención sanitaria, ropa, comida y juegos de comunidad y cuidados en lugares donde los niños son utilizados como mano de obra. Es cambiarle la vida a un niño, de verdad. Por otro lado, he traído los cuatro proyectos de los cableantes, el de los niños refugiados saharauis, el del barco hospital, la vida de Sofía y el de los centros de Compasión. Todos incluyen un documental grabado de hora y pico, que hemos ido con cámaras profesionales, son documentales bastante bien hechos. Y luego el CD con música, que hemos compuesto una obra para ello. Vendemos el, luego viene con un libro de 60 páginas a todo color, con fotografías, que cuenta toda la historia, son muy bonitos. Los vendemos cada uno a 20 euros, si queréis llevaros dos, 30, si lleváis los cuatro, pues 50. Y la venta de estos proyectos está ayudando a hacer el de Venezuela, que lo tenemos este año, y estamos trabajando para conseguir la ayuda para poder desarrollar todo el proyecto de Venezuela. Voy a estar en aquella mesa para saludaros, para que conozcáis lo que sea y que también forméis parte de la libertad de todo lo que estamos hablando. Que Dios los bendiga mucho, tomar decisiones en vuestra vida, orar cuando lleguéis a casa. Que Dios los bendiga.